Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
nuevo programa de Lo Intempestivo. Hoy está de invitado Martín Rechimusi. Che, Rechi, te estoy viendo acá en el Zoom. ¿Nunca te pasó en el Zoom de estar ahí como charlando y de repente no darte cuenta que se te vea el orto, por ejemplo, una cosa así como...
Sí, me ha pasado.
Me ha pasado. Tremendo, boludo.
No es tan tremendo esta época que se te vea el orto, hay cosas mucho peores. Que se te vea, por ejemplo, las ganas de que vuelva el mercado es mucho peor.
Ah, mira, el mercado del orto, boludo.
El mercado del orto, sí.
Sí, no, pero me da algo de miedo el Zoom. Es como
igual
que
te da miedo el Zoom, imagínate el miedo que da que estamos llenos de cámaras, micrófonos y demás, ya a un nivel, y que además ahora eso plantea algunas soluciones, porque antes solamente nos daba temor a que nos espíen, y ahora, por ejemplo, el modelo chino plantea de que, ay, qué bueno que tenemos 3 cámaras por habitante.
¿Podés ser menos foucaultiano a las 11 de la mañana? Lo mío era para hablar de porongas, hortos, cosas así, digamos, como bueno, más...
Hablemos de porongas y hortos, entonces.
Dale, por favor. Dale, nada, porque boludo, no puedo estar haciendo filosofía todo el tiempo. Te convoqué a vos en tu beta de así como te invitamos hoy.
En tu beta pregunto, ¿mi beta de qué me han convocado a mí?
Para que digas, Tarragó. O sea, y vos...
No, Tarragó, hubo problemas, ¿eh? Se me soltó.
Yo no tengo la culpa que hayas estudiado en ese antro que es la Facultad de Ciencias Sociales y que como estás en un programa de filosofía te quieras hacer el politólogo, boludo. ¡Sos humorista! ¡Sos humorista!
Se quiere hacer la inteligente para no quedar tan abajo, ¿entendés? Entonces empezás a meter palabras, la estructura, la posverdad y demás. Entonces ya después da todo igual lo que digan. Es una música ser inteligente, de cómo hablas.
Me encanta. Quiero una remera que diga, es una música ser inteligente. Te amé.
Una cosa que pensé hoy también, mientras orinaba y me tocaba la chota, así que te gusta a las 11 de la mañana, era la cuestión de que la filosofía es cómo estás. Porque realmente a las 9 de la mañana pensé esto. La gente esta que a vos tanto te gusta, llámese Nietzsche, llámese Byung-Chulán, llámese como quiera, están llenos de contradicciones permanentemente. En un momento dijeron, eso es lo que vale de lo que vos dijiste, pero 2 años después dijeron todo lo contrario.
Vos sabés que cuando yo empecé a ver qué carrera de mierda iba a estudiar y apareció la opción de filosofía, lo que yo no podía creer, posta, es que iba a estudiar todas las boludeces que me preguntaba mientras orinaba y me tocaba la chota, ¿entendés? Es como que no podía creer que hubiera una carrera cuyo material de estudio sean las preguntas que me hago en la vida cotidiana, porque, viste, es genial la filosofía. Entonces es eso, con sus contradicciones, con las boludeces. Después entras en la carrera y la carrera te garcha, porque la carrera te...
Hasta que sea el rizoma, que nadie entiende qué es. Pero eso
no,
está
bueno, pero... Le podés dar una vuelta, pero a mí no me jode que haya una metáfora como la del rizoma que no se entienda. Me jode la burocratización del saber en esos institutos de mierda que te quitan el deseo, ¿viste? Porque esa es la cosa jodida de la facultad. Les voy a invitar a todos. Está Martín Rechimusi de invitado, como se habrán dado cuenta, que compartimos el mismo modo de entrar a la mañana, o sea, orinamos más o menos a la misma hora, nos tocamos a la misma hora, y acá estamos en este programa. Está María Stanriver. ¿Cómo estás, María?
Hola, ¿cómo andás? Acá el cupo de hoy, escuchando hablar de chotas y tocarse.
Bueno. ¿qué querés que nada? O sea, somos lo que esto, lo que somos. Lo que arañamos. Hoy no está Luciana Péquer, a la que le mandamos un gran abrazo. Tenemos ya una entrevista, está con nosotros Alejandro Grimson, en línea, en Zoom, lo estamos viendo. Alejandro no debe creer escuchar todas estas pelotudeces. Le dijimos que íbamos a hacer una entrevista seria y escucha este diálogo infame sobre chotas, orinas y cosas por el estilo. Mientras Alejandro Grimson, les cuento que es uno, digamos, de los responsables, el responsable del programa Argentina Futura, que es un programa del gobierno. O sea, Alejandro trabaja en el gobierno en un lugar fundamental que es pensar, ¿no? Una cosa que en general a los gobiernos les importa un carajo y lo dejan muy de coté, o se sacan fotos cada tanto con intelectuales. Acá no, acá Alejandro fue convocado con otro grupo de gente, como Ricardo Foster, él me va a ayudar después a decir quién más, conformar un grupo, digamos, que lo que hace es estar todo el tiempo pensando intempestivamente, por eso también nos sentimos tan cercanos, desde la coyuntura a lo que pasa, pero también cómo entrar y salir a la coyuntura desde un lugar que no sea el lugar así de la urgencia permanente, cosa que se vuelve un poco complicado en estos tiempos, con esta pandemia de mierda, que hace que estén concentradas las energías intelectuales, prácticas, todas en función de este problema, ¿no? Si todos los que nos venimos como regodeando, diciendo no hay que estar siempre atrapados por la coyuntura, perdimos la batalla. No hay otra cosa de la que hablar o de la que pensar que esta. Sí, lo que se puede hacer es encontrarle algunos matices, ¿no? Le pido a la gente que nos vaya mandando mensajes. María nos recuerda el teléfono, Maru.
Sí, 11-39-39-88-88, nuestro WhatsApp, 11-39-39-88-88, habilitado para que nos mande mensajes, preguntas, audios cortos para participar, y también nuestras redes sociales, @lointempestivo, en Twitter, Instagram y Facebook.
Las preguntas que quieran, para mí, para Martín o para Alejandro Grimson, a quien le damos la bienvenida. Hola, Ale.
Hola, Darío, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por participar en Viernes Santo, esta primera pregunta, un poco lo que escuchaste, vos sos doctor en antropología, además como formación, y ¿se puede pensar en otra cosa que no sea la pandemia y la cuarentena? Te lo pregunto como alguien que trabaja en este momento en las estructuras de gobierno, pero también como intelectual, ¿se puede pensar en otra cosa? ¿Se debe pensar en otra cosa? ¿O se debe pensar solo en esto por la urgencia que esto implica?
Sí, es una respuesta compleja. Por un lado, desde el punto de vista más cultural, hay algo que es bastante evidente para todas y todos, que es que cuando suceden crisis, urgencias, emergencias, catástrofes, tsunamis. Esta pandemia es un tsunami. Cuando sucede un tsunami y tenés que correr hacia las zonas protegidas, por decirlo metafóricamente, no está muy fácil pensar en otra cosa. Además, porque aunque acá no estás corriendo, pero estás aislado en tu casa, etcétera, bueno, implicó un cambio extremo en tu vida cotidiana, en la vida cotidiana de toda la gente, y no es muy fácil pensar otra cosa en el sentido, en los dos sentidos de pensar, ¿no? Para la gente común y corriente, que todos los días pensamos cuando vamos al supermercado o cuando hacemos cualquier cosa, y pensar en el sentido de, los que quieran hacer antropología, filosofía, ciencias sociales, historia o lo que sea. Ahora, justamente ese punto, el hecho de que la crisis y la emergencia te dificulten ver el futuro, a mi juicio hace más desafiante intentar verlo, uh-huh. e intentar correr el horizonte que te impone la pandemia. Uh-huh. La pandemia te dice, mirá, lo único que podés ver es que es esta cotidianidad, esta crisis, podés discutir los, ¿qué querés? ¿Discutir los números sanitarios de Francia o querés discutir el poder del Estado en términos foucaultianos o querés lo que quieras, digamos? Hay miles de formas de abordar esto. Y yo creo que es muy importante pensar también la vida de uno, la vida colectiva y la vida, y qué va a ser el mundo después de esto, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Sí creo que los episodios de este tipo producen modificaciones.
Sí, sí.
No digo en una dirección determinada, no tengo idea en qué dirección, pero me parece que sí, nada va a ser igual después.
Sí, sí. De hecho, un poco el programa del que vos participás tiene como objetivo pensar el futuro, y claramente, como acabas de decir, hoy el futuro se te vuelve incierto, no en términos del 2024, digo, el futuro a la mano está incierto, claro. Sobre todo porque no se sabe cuándo termina esto. Digo, hay una sensación así como de cierto vértigo inmediato, que tiene que ver que si se supiera, bueno, en un mes termina, vos ya programás, viste que el ser humano es un animal de programación, por lo menos para vivir tranquilo, ¿no? Después discutimos si esa
la
tranquilidad...
La certidumbre te da tranquilidad.
Te da tranquilidad. Total, pero...
Si vos sabés, o cualquier oyente sabe, cuánto va a ganar el mes que viene, y el otro, y el otro, y el año que viene, y el otro, y el otro, por ahí te da aburrimiento, pero también te da previsibilidad. Sí, los países más sólidos del planeta, no solo la gente más o menos sabe cuánto va a ganar toda su vida cuando llega a cierto momento de la adultez, sino que además el Estado sabe lo que pretende hacer de acá a 20 años, a 30 años.
Tremendo. Pues, y en esos pues, si países... Hace, ¿no? Es otra... No, y además que en esos países lo que después se provoca es un tedio tremendo, ¿no? Porque lo que te da te quita, ¿viste? O sea, por un lado esa certidumbre te genera tranquilidad, pero por otro lado entras, o sea, te sumís en un tedio infinito del que te agarra un ataque después, porque todo está ya programado y planificado. Es cierto que hay una tranquilidad, pero al mismo tiempo, digamos, sentís que todo ya está como predefinido. Yo creo que estos son tiempos que están buenos como para replantearse cosas a fondo.
Hay algo paradójico en esto, que es exactamente como vos decís, que es, uno quisiera que no hubiera nunca jamás una tragedia. Ahora, desde el punto de vista de lo pensable, de lo que puede pensarse y lo que no puede pensarse, está claro que las tragedias son las zonas de mayor pensamiento, es decir, sobre sí. qué no se va a dejar nunca de escribir, sobre la Guerra Civil Española, sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Siempre tenemos otra historia de nuestra dictadura de terrorismo de Estado. Sí. Es infinita, la literatura, el cine, lo que se puede pensar, lo que se puede... Digamos, las tragedias retrospectivamente son el infinito, y cuando están adelante... son la finitud absoluta, es decir, son un bloqueo para que no puedas pensar.
Tremendo. Te hago una pregunta ahora bien concreta en relación al primer aspecto, a la búsqueda de certidumbre, y sabiendo que vos trabajás y sos parte del gobierno, digamos, ¿es cierto que se va como definiendo, así como semana a semana, la expansión, la extensión, en realidad, de la cuarentena, o hay como una data media que ustedes dicen, bueno, esto es hasta mediados de mayo, pero vamos viendo mientras cómo viene la cosa?
No, yo, digamos, me parece que hay ciertos hechos, que es un virus sobre el que se sabe poco, es un virus sobre el que no hay vacuna, es un virus que se sabe que tiene una velocidad de contagio muy por encima de otros virus similares, pero digamos, realmente vos ves un esfuerzo científico descomunal para domesticar el virus, podríamos decir así, para saber todo lo que hay que saber y la vacuna, y todavía no se sabe tanto. Entonces, a mí esa frase que dice Alberto Fernández muchas veces, que dice, estamos escribiendo la obra de teatro arriba del escenario,
sí, sí.
Creo que es una muy buena metáfora, porque alguien que diga que sabe todo perfectamente, no es cierto, porque la ciencia no lo sabe. Es más, si vos agarrás y te sentás desde no sé qué día de enero hasta hoy a mirar lo que se ha dicho sobre el coronavirus, se dijeron cosas distintas y contradictorias, como decía antes Martín sobre Nietzsche, digamos, que Nietzsche se contradijo, bueno, la ciencia se contradijo en 2 meses, porque, bueno, son cosas que vos y yo hemos trabajado mucho, que nadie tiene la verdad absoluta y que uno dice, bueno. Entonces, lo que hay que hacer en Argentina, y ojalá en otros países, es esto que muchas veces se explica como tratar de aplanar, reducir la velocidad del contagio, aplanar la curva de contagios. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el contagio, que va a ser inevitable, pueda ser atendido por el sistema de salud, y eso es un poco lo que se va estudiando semana a semana. O sea, lo que sí te puedo decir es que hoy se ralentizó el contagio en la Argentina, y en ese sentido hay aspectos positivos, y al mismo tiempo no podés tirar todo este esfuerzo.
Sí, sí, a la mierda. Sí. Escúchame, ¿se encontraron cuando el gobierno asume? Aparte, esto es tremendo que empieza la gestión y aparece esto. ¿Es analizable también, tal vez más adelante, qué hubiera pasado si esto hubiese agarrado en otra etapa de un gobierno, ¿no? Digo, sobre el final del gobierno de Macri o más adelante, pero digo, acá, además de un cambio de gobierno, claramente hay un cambio de modelo, ¿sí? Por lo menos en la propuesta y ya en los primeros hechos que vamos viendo. ¿Se encontraron con lo que se sabía que estaba pasando, que es con un, digamos, con las estructuras estatales relacionadas con la ciencia y el conocimiento desmanteladas? O sea, ¿fue realmente tan impactante eso? Y eso, la pregunta es doble, digo, ¿eso también generó por ahí un sobreesfuerzo? Que si hubiese estado como más preparado el Estado en términos de preparación o de desarrollo científico, hubiese sido como la reacción por ahí más fácil o más rápida.
Todos sabemos, los que estamos cerca del trabajo científico, que fue muy duro lo que hizo Macri durante 4 años con la ciencia. Ahora, sinceramente, mi visión es un poco más general, porque me pude hablar, creo que con todos los ministros o con casi todos, y realmente no hay un sector, en todos los sectores fue bastante peor de lo que uno creía, ¿no?
Claro.
Hubo un debilitamiento de las capacidades del Estado en muchos aspectos en ese sentido. No creo específicamente que... Como el problema de la ciencia es un problema global respecto a la pandemia, ¿no? Si hablamos de la pandemia es un tema global, es decir, obviamente que si vos producís la vacuna en Argentina, después no salís a comprar y a disputar la compra de la vacuna en no sé qué país del mundo, que es lo que pasa con otros insumos críticos hoy. O sea, vos hoy tenés... La Argentina es uno de los 2 países de América del Sur que produce respiradores artificiales. Una suerte de milagro, digamos, para todo lo que pasó.
Tremendo.
Pero también que tiene que ver con la historia industrial argentina y con la historia universitaria, porque son 2 hermanos, un médico y un ingeniero, que armaron esa fábrica, digamos, ¿no? Y hay otra fábrica más chica. Pero lo que quiero decir con eso es... hay una dimensión global, y eso es también interesante pensar. Por ejemplo, si se descubre la vacuna, supuestamente se descubre, okay. Pero hoy hay una lucha por la escasez de los insumos críticos globales. O sea, los respiradores subieron de precio, pero de manera exorbitante. Falta todo. ¿No? Entonces los países, no hay ningún tipo de solidaridad global, no hay ningún tipo de coordinación, hay más nacionalismo.
Obvio, pero es lo que vos decías del tsunami, o sea, más allá del estado en que estaban las estructuras de estatales en relación a la ciencia, igual esto hubiese arrasado, ¿no? Porque era algo imprevisible, fuera de lo común. Y te hago una pregunta en otra área, digamos, el área de salud, el área de ciencia está muy afectada, el otro área que de repente, ustedes no esperaban este tipo de salida al fuero, digamos, es el área de seguridad, ¿no? Y este, es fundamental en, para la cuarentena, la acción de las fuerzas de seguridad, con la que, bueno, sabemos, bueno, vos, la ministra, digamos, el modo que piensan, este, la necesidad de una reinvención de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática. Qué tremendo, ¿no? Digo, de repente hay que confiar en la policía, este, de repente, digamos, se da un, también una situación bastante anómala para las formas en que uno había encarado este gobierno, ¿no? De repente me parece que todo esto genera este, así como un cisma también en lo que uno tenía previsto, ¿no? ¿Cómo lo viven eso, la relación con las fuerzas de seguridad que son indiscutiblemente necesarias hoy en día para sostener este orden de la cuarentena, pero que uno sabe que le das 3 metros y se sobrepasan y se van a la mierda, ¿no? Digamos, entonces, qué difícil sostener ese equilibrio.
Yo creo que el equilibrio tiene que ver con los principios más básicos y las convicciones más básicas y llevarlas a la práctica cotidianamente, que es este estado de excepción en el que estamos viviendo en estas semanas es la misma democracia así, tomando decisiones democráticas previstas en sus normas constitutivas, ¿no? Y eso significa que sí, vos necesitás de la fuerza de seguridad con las complejidades que tiene la fuerza de seguridad en la Argentina y tenés que lograr que la acción de la fuerza de seguridad sea una acción regida por la democracia para el cumplimiento estricto de la ley vigente, que incluye el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y es el cumplimiento estricto de la ley. Y para mí eso tiene que ser la gran obsesión de todos, que se cumpla la ley. Y, claro, y que se cumpla la ley quiere decir que se cumplan todas las leyes, que el que no puede circular no circule, y que el que tiene que controlar para que el que no circule no circule, controle de manera adecuada, ¿no? Vamos a tener situaciones donde va a haber gente que viole la normativa, puede haber una persona de las fuerzas de seguridad que viole la normativa, yo te tengo que decir porque yo tuve que salir y manejar mi propio auto, a mí me paran constantemente y lo hacen de manera correcta. O sea, y también conocí episodios que fueron más algún episodio que fue más complejo, digamos, ¿no? Pero para mí ese es el, ahí tiene que haber un norte muy claro, que es hay que cumplir la ley.
Te pregunto, más como antropólogo ahora y en relación a esto último, digamos, hay como también sobrevolando una sensación de, digamos, esto que se instaló en el debate Byung-Chul Han con Zizek, pero por ahí puesto más en categorías ideológicas, ¿no? Como si, lo digo bien River Boca primero, ya que sé que sos de River, digamos, que habría que ver cuál es River y cuál es Boca acá, pero es como que de acá la sociedad se derechiza más, o de acá la sociedad, mirá lo que te voy a decir, se desderechiza, ¿no? Porque la otra opción para mí es la desderechización. Pero yo cada vez menos creo que el aislamiento genera una especie de espíritu de apertura y de encuentro comunitario con el otro, y lo veo realmente a todo esto cada vez más como potenciando una especie como de, al revés, te diría, de espíritu policíaco y de vigilancia que se empieza a dar en el vínculo ciudadano, ¿no? Me da mucho miedo eso, no sé si estoy demasiado paranoico, o vos también percibís algo de que el aislamiento saca como lo peor, sobre todo en el vínculo con el otro, digo, y no lo mejor de una comunidad.
A ver, muy antropológica mi respuesta sería, primero, creo que el mundo no va a ser igual y que no sabemos cómo va a ser y que no tenemos que discutir solo. Está bien, podemos charlar sobre cómo te gustaría a vos que sea, cómo me gustaría a mí, pero no lo convirtamos. Estamos eso en un pronóstico.
Total.
¿Por qué?
Total.
Porque el mundo va a ser una construcción colectiva y esa construcción colectiva se va a ir disputando durante la pandemia, ¿no? Sí. Y esto que vos decís va a ser parte de esa construcción colectiva. O sea, ¿cuáles son los sentidos comunes que se instalan en la pandemia? Yo creo que no es lo mismo un ciudadano que digamos, se convierte en un delator, por decirlo de alguna manera, que un ciudadano que lo ve, no sé, al CEO de una de las empresas más grandes del país andando en yate y dice, perdón, ¿por qué ese señor no cumple y yo sí la cuarentena? Me parece que ahí hay una diferencia, ¿no? Y me parece que una cosa es estas cuestiones que vos decís del individualismo, otra cosa es el compromiso público, y que a veces nos cuesta hacer la distinción fina, porque por ahí es finita.
Sí.
Ahora, por el otro lado, nosotros hemos vivido, vos y yo que pertenecemos a la misma generación, vivimos la aparición del HIV y cómo eso cambió la vida sexual y una serie de cuestiones de la vida sexual. Vos y yo vimos distintos momentos, distintas crisis. Yo creo que ninguna de ellas, digamos, también vivimos cómo se hizo la campaña contra el cigarrillo, que puede tener toda la razón sanitaria del mundo, pero que en algunos casos fue muy estigmatizante, ¿no? En la Argentina, pero en otros países del mundo funcionó esa manera. Lo que quiero decir es que todos estos cambios siempre ofrecen cambios en las dos direcciones, a mi juicio. Yo veo más individualismo, más aislamiento en el sentido literal, digamos, subjetivo, por decirlo así, y también veo más solidaridad, también veo un fortalecimiento de una idea de comunidad, porque creo que hay una idea que planteó el presidente y que es bastante aceptada por la inmensa mayoría de la sociedad, que es que nadie salva solo, que es bastante obvio, o sea, che, mirá, capaz que, digamos, no hay manera de que vos te salves solo, porque vos entras con otros, y en la medida en que entras en contacto con otros, podés estar matando a otros sin quererlo, digamos, ¿no? Entonces, esa idea de que nadie salva solo y toda la apelación, digo, tampoco me parece casual que un presidente que valora la comunidad y que llama a reivindicar a todos los que están trabajando en los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando, tenga el nivel de aprobación que tiene. Me parece que no es casualidad. O sea, que también hay una valoración, y la sociedad apoya muy fuertemente las decisiones. Sí. Y ese apoyo es un apoyo a cuidarse. Y ese apoyo a cuidarse, a jerarquizar la salud como un valor ético, es un discurso que va en contra de los valores neoliberales.
Sí.
O sea, esta cuestión de, bueno, mira, de la economía se puede recuperar, las vidas no se pueden recuperar.
Sí, fue muy fuerte esa declaración, fue muy, muy contundente. Martín Rechimusi, María Stanriver, ¿alguno quiere preguntar algo? Si no, yo tengo un set. Dale.
Estaba escuchando y escuché obviamente toda la descripción, ¿no? Y obviamente muy enriquecedor todo el panorama, pero pensaba también un poco como que se plantea esto de que la sociedad no va a quedar igual o el mundo no va a quedar igual, pero de momento me parece que todo lo que estamos describiendo es medio un poco parte de lo que ya se venía construyendo, ¿no? Digo, no creo que esto sea efectivamente un hecho tan tangencial como para que haya un reorden, por ejemplo, en el orden hegemónico, ¿no? Me parece que si estamos hablando de el aumento de los nacionalismos, estamos hablando de, por ejemplo, esta particularidad que recién Alejandro mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con el aumento en las características individualistas y las características solidarias, ¿no? Digo, todas cuestiones, incluso en los países que miramos como referencias, digo, siguen siendo siempre los mismos, no estamos buscando alternativas por fuera de o los estados o las comunidades, digo. Entonces, ¿en dónde se sitúa efectivamente esta modificación tan drástica?
Y mirá, ¿cómo hace un neoliberal Tut Kurt, cómo hace una nueva Margaret Thatcher hoy para convencer a una sociedad de que reduzcamos drásticamente el presupuesto de salud pública y que cada uno se arregle como puede? O sea, ese es el discurso que triunfó hace 40 años en el mundo, desde los años 80 en adelante y cada vez más. Por eso, oye, no importa, bajar el presupuesto de educación pública, que el que quiere que la pague, y el de salud pública. Y ese fue el camino. Y el problemita de ese camino es que cuando se van a enfermar los pobres, que son los que no tienen cobertura, en esta enfermedad no distingue. Entonces murió el otro día el ex CEO de Repsol YPF, estuvo en terapia intensiva Johnson, etc. No es una enfermedad. Hay enfermedades, prácticamente todas las enfermedades que hay en el mundo, le escuché decir el otro día a Ginés González García, aumentan su tasa de peligro y de afectación a las personas en función de la pobreza. O sea, la pobreza es una razón que agrava todo. Bueno, en este caso también va a ser así, pero le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil de poner en cuestión, que tenés que tener previsibilidad. El otro día leí un artículo sobre los países del mar Báltico que decía que el único país que tiene stock de insumos críticos es Finlandia, porque por la ubicación geográfica que tiene, ellos creen que cualquier conflicto que haya en el mar Báltico hace muy difícil proveerse, puede hacer muy riesgosa su provisión de cosas. Noruega y Suecia, que supuestamente, viste, en un montón de cosas las supervaloramos como países y tal, no tienen provisión, porque ellos creyeron que con el libre mercado, si vos querés kits, comprás kits, si querés respiradores, comprás respiradores, y lo que muestra esta crisis es que no hay, vos podés querer comprar lo que quieras, pero no hay. ¿Por qué? Porque hay guerra de insumos, ¿no? Entonces, eso, digamos, implica que vos necesitas estados fuertes, con capacidades fuertes en el sentido de con fuerte capacidad de protección. Fuerte capacidad de protección social para prever situaciones de pandemias, de tsunamis, de afectación general de la sociedad. Yo creo que eso es parte de lo que hay que disputar. Y en ese sentido creo que también, digamos, esta radicalización de la incertidumbre sobre la que estábamos conversando plantea algo que nosotros trabajamos mucho desde el equipo nuestro, que es la idea del derecho al futuro, un cierto derecho a la certidumbre. No porque vas a tener una certidumbre absoluta, pero porque justamente una presencia más fuerte de lo comunitario y del Estado, insisto, no de un Estado policíaco, de un Estado que sea protector, cuidadoso, es lo único que te puede garantizar un cierto derecho a tener un futuro.
¿Le están dando bola, o sea, a vos, a todos los asesores que están, digamos, que han llegado al gobierno desde este lugar, desde el lugar intelectual, o la coyuntura arrasa y están más como yendo ahí a la resolución inmediata de los problemas prácticos?
Sí, yo estuve con el presidente ayer, con el jefe de gabinete ayer, anteayer. Es decir, no es que, claro, cualquiera de nosotros que viene de una formación y de una práctica de este tipo como la que vos decís, tenemos que asumir que estamos dentro de un gobierno que está en una emergencia absoluta. ¿No? Entonces, obviamente que también, digamos, solo vale la pena que hables vos, yo o cualquier otro si tiene algo que aportar sobre la emergencia.
Claro, obvio.
Eso es así. Obvio, ahora, puede ser, y es que aquellos que están en estos lugares que vos decís, sí, están aportando, creo yo. A mi juicio están aportando, de la misma manera que los que tienen mucho know-how de la botonera del Estado son decisivos, ¿no?
Obvio. Escúchame, última pregunta y te dejamos. Qué fuerte, mirá lo que te voy a decir, parece una boludez, pero te juro que yo vengo defendiendo esto como que no lo es. Qué fuerte, qué impactante y bienvenida a la declaración de Susana Giménez cuando dijo: yo no lo voté, Alberto, pero qué bien que está manejando este tema. Y después termina diciendo, que para mí es clave, termina diciendo: y yo no soy panqueque, no soy peronista, ni nunca lo voy a hacer. A mí me parece que de las formas consabidas de salirse de la grieta, para mí es de las mejores, porque ni panquequea, ni dice todo tenemos que pensar igual, se asume en su lugar de identidad, y sin embargo, digamos, entiende la situación. Viste que no le dieron bola a la declaración, porque toda declaración que vaya en línea a salir de la grieta, todavía se la saca de encima los grandes medios, porque para mí fue realmente impactante. ¿Qué te parece, una pelotudez
me parece que describe mucho cosas que están pasando acá en la Argentina en este momento. Digamos, cuando vos ves encuestas que digamos, respecto de las decisiones del presidente, los discursos del presidente, tenés un 90-95% de aprobación, entonces vos decís, bueno, evidentemente hay un nuevo fenómeno político en Argentina que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, donde, por lo menos frente a la crisis, esta emergencia, este desastre, hemos logrado dejar atrás diferencias que vienen de décadas, para afrontar esto de manera conjunta. Creo que eso realmente está funcionando, tanto a nivel dirigencial, me refiero de las personas que tienen responsabilidad de gobierno, de jurisdicciones y tal, como a nivel de la sociedad.
Es decir, totalmente.
Creo que ahí, incluso cuando el presidente dice, bueno, si usted no quiere pensar como yo, en tal punto, en tal otro, no hay ningún problema. Si eso es la democracia, que usted piense lo que quiera, lo único que yo le pido es que nos cuidemos todos. Y ahí estamos todos de acuerdo, vamos a cuidarnos todos. Ahora, la pregunta, digamos, de la antropología política, la sociología política, es, está bien, pero nada que sucede por una crisis y por un tsunami deja de marcar huellas en la sociedad.
Claro.
O sea, el 2001, el 2002, por tomar un ejemplo, implicaron muchas formas de solidaridad, el trueque, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, etc. Y en muchos lugares hay huellas hoy de eso que sucedió, empezó a suceder hace 18 años, y donde no hay huellas materiales, también hay otras huellas que están en la memoria y en la experiencia subjetiva de las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, claro, creo que eso es parte de estas tensiones subjetivas sobre las que estábamos hablando respecto de las consecuencias de la pandemia.
Totalmente. Bueno, gracias, Ale. Gracias por la entrevista, ¿eh? Un placer escucharte. Te dejamos un beso enorme y bueno, nos estamos yendo. Gracias, Alejandro Grimson.
Enorme abrazo.
Gracias, Ale. Y nos estamos yendo entonces a la pausa escuchando música. La verdad que estuvo tremenda la entrevista recorriendo, ¿no? ¿Qué te pareció, Rechi?
Buenísimo, me pareció. Súper, la verdad, nada.
María, ¿cómo estabas? ¿Con unas caras, Maru? ¿Cómo con viento, con miedo, con
con miedo y con muchos pensamientos, como mucha data para procesar. Yo ya necesito como procesar toda esa información, no sé, hacer mi tesis de esto, quién sabe, como ya quiero que pase y poder analizarlo desde otro lado.
Alejandro, vos sabés que tiene Alejandro Grimson, es doctor en antropología, pero creo que sus estudios de grado son en comunicación, así que mira, María, vos que estudiás comunicación, después vas a poder contactarte con él. Bueno, nos vamos escuchando un tema de Fito Páez que se llama DLG. Parece que el nombre corrió como la historia de que significa dicen los gronchos. Un temazo que tiene que ver con la religión popular, con Lucrecia Pinto, lo hicimos durante muchísimos años en Desencajados, esa es la versión, porque estamos con Desencajados, ayer pasamos el primer tema, hoy pasamos este tema con textos que hablan de la muerte de Dios, de Nietzsche, DLG, Fito Páez, Semana Santa, Viernes Santo, Jesús ha muerto, la pandemia sigue, vamos a escuchar música.
Porque Jesús ha muerto.
Todo el cielo.
¡Ay, Jesús!
No será día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. La
Dice Nietzsche que cuando el dios de la tradición muere, el hombre puede volver a creer. Es que lo sagrado no está en las respuestas, sino en las preguntas. Y además, muerto el dios de los cielos, lo divino aflora ahora por todos los recovecos de la tierra. Ya no se trataría de salvarnos en el más allá. Te quiero ver sacralizando cada detalle de la existencia. Te quiero ver hacer de cada deseo, vínculo, acción, algo sagrado.
Apocalipsis de abajo.
Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos, porque ya no se trata de disolver incertidumbres. Todo está demasiado claro. Se trata de dejar de lado las supuestas certezas y embriagarse con el misterio de lo ajeno. Dejar que el otro irrumpa. Decía también Nietzsche que cuando un dios se creyó el único, el resto se murió de risa. Somos esa risa, somos este resto, somos esta muerte, la muerte de Dios.
Negro animal.
Lay. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo.
Con Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
Y María Stanraiver.
Un sonido se filtra en el silencio.
Dibuja líneas.
En el aire. En tus oídos.
En todas partes.
Y se mete en tu cabeza.
Hoy, que puedo hablar. En el ojo blanco.
Sí.
Paso todo el día pensando en vos.
Nacional Rock. En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todos.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo.
Susy Shock.
En 93.7.
Nacional Rock.
Ojalá supieras de ese arco iris en mi alma, esa noche de escuchar diáfanas en forma de lágrimas ríos, o del aullido en la vereda de la libertad a costa de más llagas y de un vientito verde. Ojalá oyeras los gritos de tantas, de doler, es claro, pero mucho más de amar la risa, como monitas en el tinclado, como niñas que nunca sabrán nada y al final del país se lo sabe todo, de golpe, de palo, de lucha, de muerte, y una sin embargo se crea el nácar que cargaremos por el valle, esa hojita verde de esperanza que llevamos en el lomo, bajo la tanga, en el medio de semejantes tetas para iluminarnos la cara. ¿O te pensás que somos menos o aportamos nada si le estampamos mariposas revoltosas en la cara del Che? Ojalá entendieras, antes de correrte y salir, antes de vestirte y salir, siempre salir, de mí, de dentro de mí, de todas las partes de mí, que también tejemos la alborada. Mientras tanto, viva Chile, mierda.
Susy Shock, en 93.7.
Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intenté.
Encajados porque fueron 7 años trabajando en esa obra, y bueno, además de la voz impecable de Lucrecia y la banda de músicos, yo ahí, viste, tiraba algunos textos sobre la muerte de Dios, y está bueno, cuando la música y la filosofía entran así como una especie de danza mutua, ambas ganan, así que, bueno, esperemos en algún momento volver. ¿Te acordás, María? Vos la viste como 200 millones de veces.
Sí, de hecho, mientras pasaba la canción, hasta sabía los textos que metías vos.
Mira,
como que me di
tremendo.
Cuenta que los empezaba a repetir. Bueno.
Está bien, qué lindo. Escúchame, Rechi, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Seguís ahí, no? ¿O te aburriste?
Acá, acá. Me quedé muy contento. Este hombre me hizo pensar demasiado a mí, la verdad.
Es muy piola, ¿viste?
Sí, muy piola. Igual sigo defendiendo mi teoría después de esta charla, que no era una idea que yo tenía. O sea, después de que él fue relatando cosas, fui como tomando los elementos que él ofrecía y quizás torciendo la hipótesis que él maneja, ¿no? Que es la modificación del mundo. Porque escuchándolo, yo siento que un poco, al final de cuentas, no se va a modificar tanto. Lamentablemente.
Yo estoy más de tu bando. Creo que no se va a modificar nada, y si se modifica, se modifica para mal, para una cosa más de confinamiento, de aislamiento. Pero sí, lo escuché, viste, que los que defendemos el encuentro con el otro, después tenemos que ser medio consecuentes. En el sentido, en mi caso, por ejemplo, escuché los argumentos de cómo se tienen que mover ciertas formas de organización industrial del mundo. Estos dos últimos argumentos que dio Alejandro, como que la salud, ya nadie va a defender que el Estado desfinancie la salud. Eso es un cambio notable. Y más el otro cambio... ¿Sí? ¿No la ves vos tantos? No.
Yo, para empezar, que eso, digamos, de alguna manera suprimiría nuestra existencia de quienes defendemos históricamente que el Estado se tiene que hacer cargo de la salud. O sea, no es algo nuevo que surge a partir de esto, sino que podría pensarse como, de alguna manera, subrayar o defender o sumar una cocarda a quienes venimos diciendo, ojo, porque el Estado se tiene que hacer cargo de la salud. Eso por un lado. Vamos, y en segundo momento, para pensar un reordenamiento global, un cambio tangencial o algo realmente... que cambie de raíz nuestros pensamientos, tendríamos que dejar de pensar en las nociones del Ministerio de Salud del Estado. O sea, digo, tendría que generarse un cambio mucho más grande.
En ese sentido, Alejandro hablaba como de una especie como de resignificación de los nacionalismos, por ejemplo. Yo en eso soy más, ¿viste? Soy más escéptico, estoy más de tu lado. Yo creo que la frontera, o sea, hay una revalorización de la idea de frontera que con la globalización estaba como medio ambigua, pero me parece que la frontera pasó a ser la puerta de tu casa, ¿no? Digamos, y entonces es más choto porque incluso la idea de nación, si le quitas toda la metafísica barata, proponía una idea de comunidad, y me parece que ahora nos volvemos cada vez más chotos, ¿viste? Como más encerrados en nosotros mismos. Hay audios, me dicen, María, ¿es cierto? La gente nos manda audios al 11-39-39-88-88 y muchos mensajes que ahora vamos a leer. ¿Te parece de escuchar un audio?
Pregunta más que nada enfocada al tema del tiempo libre que tenemos ahora, ¿no? No sé, siempre nos quejamos porque no tenemos tiempo libre para hacer las cosas, y ahora que contamos con el tiempo disponible, está bien, en condiciones quizás encerrados y eso, no sabemos qué hacer con el tiempo y nos quejamos, entonces bueno, como que vivimos siempre un poco disconformes. Entonces nada, mi punto así en esta pandemia sería, ¿qué hago con el tiempo libre que ahora tengo y cómo uso mi libertad que siempre reclamo?
Me encanta. Muchas paradojas. Sí. ¿Cómo uso mi libertad que ahora reclamo? Bueno, es una libertad confinada, ¿no? Digamos, y eso hace que aunque uno tenga mayor libertad para disponer del tiempo libre, no lo vivas como tiempo libre. Entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero ponele, estás al pedo en tu casa y no es que te concentrás diciendo, ay, tengo tiempo libre, a ver qué hago, porque estás como atravesado por un trasfondo de verga que hace que estés todo el tiempo como pendiente de cuándo termina esta chotada. Entonces, no es que uno, no son unas vacaciones, ojalá, digamos, uno dispusiera del tiempo libre y dijera, bueno, a ver, ¿a qué me lo dedico? Ahora, eso no significa, yo vengo insistiendo con eso, provocar esos momentos. Está bueno, como hay que dar esa pelea contra esa sensación de que uno no puede dominar ese tiempo, y realmente el tiempo está, o sea, el tiempo al pedo está. Entonces hay que ver de qué manera recuperarlo, generar algo en esa línea. Pero digo, no se desanimen ni se flagelen si se dan cuenta que nada, no les da la psiquis. Está bien que no nos dé la psiquis, es una situación inesperada y desacostumbrada. El ser humano históricamente es nómade, sale, se cruza. No está metido adentro por obligación, además, o sea, todos juegan contra en ese sentido.
Yo creo que pasa un poco, bueno, a mí, y tomando lo que dice este oyente, como algo de que suponíamos que o solemos suponer que en los tiempos libres hay una cosa de que se nos juega, de, ¿no? Como de, del disfrute, del poder realizar cosas que nos dan placer o lo que sea, que en este momento que decís, ah, tengo todo el, aparentemente todo el tiempo libre del mundo, ¿cómo es que no estoy disfrutando y haciendo todo lo que siempre dije que iba a hacer cuando tenga tiempo libre? Porque justamente no es tan libre el tiempo y no estamos claro. disfrutando de lo que se supone que teníamos que disfrutar, entonces uno entra medio en crisis de tipo, che, no, pero si ahora llegué a lo que siempre quise, que es tener tiempo al pedo para hacer lo que se te cante el orto, leer libros, mirar películas, hacer la paja, etcétera, ¿cómo es que no lo estoy disfrutando? Entonces como que uno entra en una de no entender, entonces qué verga hago con todo este tiempo si no es lo que venía pensando que quería hacer.
El concepto de tiempo libre, tal como lo veníamos sosteniendo antes de la cuarentena, está dialécticamente ligado al concepto de tiempo productivo. Entonces, es tiempo libre para liberarte de la productividad del tiempo. Ahora no te tenés que liberar de una poronga, entonces ya no es tiempo libre, ¿no? O sea, escapa a ese binario. Digo, cuando uno está todo el día laburando, dice, necesito tiempo libre, pero porque lo coteja contra cómo tenés invadido tu tiempo con el laburo. Ahora te cambia ese esquema, entonces no es tiempo libre esto. Hay que encontrar como una tercera forma de denominarlo, porque va por fuera de ese esquema. ¿Hay otro audio?
Hola, la gente. ¿Qué tal? Buen día a todos. Están escuchando el tema, la verdad que cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto, y recordando además un programa de la semana que se habló sobre el actual, que se hablaba sobre los libros, que mucha razón hay en ciertas formas en los libros editados, y tomándolo a la actualidad, muchas verdades. Hoy somos todos, la verdad, hay muchos Zaratustra, pero bueno, es para pensarlo. Lindo programa, un placer escucharlo desde Rosario, y un abrazo grande para todos, para Darío, Lu y Mari. Chau, chau.
Rechi, no te saludaron a vos.
No, yo por eso no quiero que vaya a la mierda a esta persona. No quiero hablar. No me gustó lo que no me saludes, la verdad.
Podés hacer de Lu.
Sí, no, pero... Ay, Dios, yo estoy con mil problemas en mi casa, como para que encima me... Tarraguayer, ¿sabes lo que me hizo? Me agarró, me cogió. Todas las plantas las comió, todas. La tierra la surcó porque tengo como unos canteros y empezó que él tenía un delirio místico, tuvo 3:45 de la mañana, empezó a decir que si uno comía todas las plantas que tenía en la casa se volvía inmune, me comió potus, ficus, alegrías del hogar, se comió todo, se hizo una depuración y claro, ahí me levanté y estaba ahí tirado, muy indignas.
¿Tenés plantas alucinógenas en tu casa?
Y bueno, algo de eso debe haber, yo no sabía, pero se ve que él ha encontrado algo, nada que tenga que ver con lo conocido ya, pero estuvo muy alucinado, que gritar, ¡ay Dios! ¡Ahí se destarragó! ¡Volvete a acostar, Tarragó! ¡Dios mío!
¿No tiene vida propia Antonio Tarragó Ross, que
está en tu casa? Muchísima vida, jode permanentemente, no duerme, está buscando la vacuna... incendia cosas, toda parte con, yo digamos, no es un laboratorio donde vivo, mezcla aceite, pimienta, fritolín, dice que eso es la vacuna. La gente de Mickey Luzardi dice si se la pueden llevar de acá de la casa, o sea, por favor, las autoridades de la radio, si me lo pueden mandar a buscar, porque está reventándome la casa.
¿Y se canta un chamamé cada tanto? ¿Se manda un zapucay?
Constante, zapucay constante, despierta el barrio, tengo problemas, vienen los vecinos. Las 9:00 p.m. cuando todos aplauden, es el único momento donde él queda tranquilo. Dice gracias, agradece, qué sé yo. Pero después es un calvario 24 horas de show.
Escúchame, te quiero decir algo, no te enojes, pero me parece que nada, lo secuestraste, o sea... Vos estás presentando al chabón como que está en tu casa, me parece que a vos te hace bien, vos decís todo esto, te haces la víctima, pero es una manera de sobrepasar la cuarentena, o sea...
No tiene dónde ir. Yo le tuve que sacar pasaporte, documento, le tuve que hacer un cambio de look, lo teñí porque, digamos, para que iban a empezar a venir los vecinos a visitar el show de Tarragó. Lo tuve que teñir. Tengo todo trabado con llaves de doble cerradura. No puedo dejar solo en esta.
O sea, ¿Cómo alguien que escucha este programa puede darse cuenta que cómo empezó esta historia hace un mes cuando nos lo cruzamos a Tarragorros en el estudio de Radio Nacional? O sea,
la gente no le interesa nada. La gente
no le importa escucha... nada, se ríe.
Ah, no te interesa lo que decimos.
Obvio. Bueno, escúchame, quiero contestar algo del oyente, que estuvo bueno. Digamos, a Nietzsche se lo tiene como el tipo que anuncia la muerte de Dios. Pero les quiero decir algo, Dios está muriendo hoy, ¿eh? Porque el Viernes Santo es la crucifixión de Jesús barra Dios. O sea, al tipo que matan ahí en la cruz es Jesús, digamos, divinizado. Digo, ya hay una muerte de Dios que dio origen al cristianismo. Yo sé que no les gusta el concepto muerte de Dios, pero el cristianismo nace a partir de la muerte de Dios. O sea, de una muerte que no es definitiva, obvio, pero definitiva en términos divinos, porque el alma de Jesús asciende como Espíritu Santo al cielo y todo lo que quieras, pero no deja de ser como acontecimiento incluso iconográfico la muerte de Dios, un emblema cristiano. El cristianismo tiene como ícono la cruz. La cruz es donde mataron a Dios, boludo, o sea, es tu ícono. Tu emblema es ese pasaje de la vida hacia la muerte. Así que basta de ponerse loco con Nietzsche. Nietzsche dijo la muerte de Dios y ya es un tema, digamos, al revés, histórico y totalmente difundido. Lo que hizo Nietzsche fue evidenciarlo, por eso rompe las bolas, porque fue poner sobre la superficie que la religión más importante de Occidente es adoradora no solo de una cruz, sino de un asesinato. ¿Viste? Y adoran un cadáver que es el cadáver de Dios muerto. Que resucitó, bueno, no importa, esa parte obvio que la contamos el domingo. Bueno, hay más mensajes de audio. A ver, Pablo.
Hola, Intes, ¿cómo están? Un saludo especial para Rechi, que ojalá esté todas las semanas. Con lo que decís del humano nómade, me doy cuenta de lo que extraño, mi deporte favorito que... es salir a caminar sin mucho rumbo. Es lo que más extraño de salir.
Me encanta. Me encanta, porque, claro, en tu casa no podés hacer tipo, voy a dar una vuelta en tu casa. Ya te conocés todas las paredes, boludo. O sea, vos salís por la calle y podés terminar en cualquier lado. En tu casa no. No, Maru.
El padre de un amigo mío ayer contó que él corre, tiene un patio de 80 metros cuadrados, el patio, sí. Y corre 6 kilómetros por día, ahí en el patio, dando vueltas, constante.
Capo. Está bien, pero el oyente que te saludó a vos muy efusivamente, lo que decía es que estaba acostumbrado a caminar a la deriva, como sin rumbo. En tu casa, ¿qué deriva puedes hacer? O sea, meterte en un cajón.
O sea, límites hay siempre, es el que vos te pongas. Con tu cuerpo, ¿cuánto podés caminar? No podés llegar a Jerusalén. Con tu mano, siempre hay límites. O sea, el límite del cuerpo, el límite de la frontera, el límite de que te chorean si vas a tal lado, el límite de si te metes en un barrio de garcas, los barrios privados. O sea, hay muchos límites. Que cambie el chip y diga que camino a la deriva en mi casa hasta que medio se maree y caiga, como le pasó a Tarrago.
Y se come una planta. ¿Hay más mensajes, Pablo, de audio?
Hola, chiques. Sí, les saludo desde Centroamérica, específicamente desde El Salvador. Me llamo José y pues nada, acá también encerrado, en cuarentena, pero escucharlos a ustedes ha hecho que todo sea más fácil. Siempre son muy iluminadores. Que estén bien, cuídense, un abrazo.
Qué lindo, El Salvador, qué ganas de ir. Estuve a punto de ir. ¿Qué, Maru?
No, de irse a la verga.
Irse a la verga es como... En El Salvador, aparte, yo estuve en Nicaragua unos meses y estuve casi por pasar y no, bueno, me arrepentí. Justo ayer estaba con una remera, con un poema de Roque Dalton, un poeta salvadoreño, pero debe pasar como que en Salvador ya deben estar podridos de Roque Dalton y todos los de afuera, viste, lo queremos, esa cosa típica de, de cómo en un lugar a los propios por ahí ya se cansan, ¿no? Porque eso pasa, pero lean los poemas de Roque Dalton, ese cruce entre poesía y política, son fascinantes. Señoras, señores, hay mensajes varios, y María nos va a hablar del listado que se empezó a armar ayer, el listado de, nada, de deliveries varios. Va todo eso en Facebook, ¿no? O sea, acá estamos con la banda de Facebook. Che, Rechi, no te contamos, se armó un quilombo entre... abrimos una página de Facebook y como sí, que sí. Muy poca gente se mandó, y entonces yo salí a defender Facebook contra Instagram y tipo se armó una especie de grieta interior en el programa. ¿Vos sos de Facebook o de Instagram?
Mirá, yo soy de Instagram, pero tengo Facebook. Me parece bien igual esta tensión porque es una forma de construir poder, esta grieta que vos has generado. Entonces tenés que te traen de un molino y de otro. Lo que sí me parece que nosotros no podemos, no así María, que prácticamente es la juventud andante, es entrar a TikTok.
No, eso nunca.
No, no sé lo que es. Vos, María, no sé lo que es.
No, yo tampoco. Va, no sé, yo no la... No.
¿Qué es de sexo? ¿Es de sexo?
No, es una nueva red social, bueno, nueva, no es tan nueva, pero que se puso de moda últimamente, que tiene un formato de videos cortos, en el que se le puede poner como una música, efectos, nada, como un poquito con más onda que Instagram y otro formato igual. Y hay mucha gente en eso, de hecho hay mucho viejo entrando también, que es un papelón.
Mucho viejo en TikTok, para mí todavía están todos los pendejitos, o sea, la red social es, o sea, la que se impone de moda es cuando llegan los viejos a una, los pendejos se van a otra.
Sí, básicamente pasa eso, pero por ejemplo, hoy fue, o ayer, fue trending topic Mariano Martínez por estar en TikTok haciendo pelotudeces, entonces hay como una cosa de que hay unas generaciones más grandes entrando a TikTok que no da, o sea, no me parece que...
¿Vos tenés, Rechi, tenés TikTok?
No tengo TikTok porque ya te digo, me da como medio viejo verde ya. A ver, la ve que están haciendo.
Escúchame.
Mirá cómo hacen el lip sync, mirá. Igual capaz en cualquier momento tengo, porque yo me...
Martín ahora es youtuber, aparte, está muy cerca.
Fracasé en YouTube porque tengo una guerra con YouTube, con esa gente.
¿Qué pasó?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Yo hace años ser youtuber. Y resulta que siempre me bajan los videos o me desmonetizan. Y yo digo, pero estoy cumpliendo todas las reglas porque no muestro ni desnudos, ni ofendo a ninguna religión, nada. Y ahora, después de años, tuve una respuesta de que ellos no aceptan contenido engañoso. Y todo lo que yo hago es contenido engañoso.
No, pero aparte, las redes son contenido engañoso. O sea, bueno, no se aceptan a sí mismos, boludo. ¿Qué dicen?
Contra mí es esto.
Es contra vos, obvio, es personal. María, ¿nos contás un poco mensajes?
Sí, antes de contarles un par de mensajes, hacemos un repaso. Lo que anteayer estuvimos proponiendo desde lo intempestivo es generar una lista, un listado de emprendimientos, servicios que sigan funcionando en este contexto de pandemia, deliveries, etcétera, y estamos generando una lista que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que las busquen, para que banquemos a los proyectos independientes también. Hay mucho de comida, por ejemplo, hasta la masa, comida casera, o dame bola, comida redonda, o bueno, después todo lo que es clases virtuales, de canto, todo lo que son pizzas, todo lo que son cuadernos, digo, hay mucho, vamos a estar ahora compartiendo la lista, les invitamos a que quienes quieran sumar su proyecto para ser difundido, nos escriban a lointempestivook@gmail.com, o bueno, a través de las redes nos contactamos también, si no. Eso por un lado, por otro, les repito, 1139398888 nuestro WhatsApp, para que nos envíen mensajes y audios, y @lointempestivo nuestras redes. Estuvieron llegando mensajes, por ejemplo, a través de Facebook, un mensaje que dice, Nereida dice, hola hermoses, gracias por su bello programa, quiero saber cómo se llama la canción que pasaron recién, bueno, DLG, Desencajado, lo encuentran en Spotify colgado. Julián Díaz dice, las cosas no cambian solas por las situaciones, es la decisión ante la coyuntura lo que genera el cambio, depende de la convicción en los propios ideales. Por Twitter nos mandan también mucha foto de mate. En este programa llega mucha foto de mate. Vamos a rehabilitarlas. mándenos sus desayunos.
Bueno, es una cosa que va a quedar prohibida también después de esto. Ahí se modifica.
Estigmatiza muy
mate personal, mates personales.
Es una cagada el mate personal porque ya de por sí es, o sea, si vos te tomas toda esa cantidad de yerba y mateína es un agujero en la panza. Sí.
En el intestino. A mí me hace cagar un montón el mate de mierda, boludo. No, bueno, tremendo. Bueno.
Qué bueno. Por Twitter nos dice Euge Fernández, dice, llegué al final de la entrevista a Grimson, después la busco completa, sí, la vamos a estar subiendo, pero qué lindo escuchar esa canción y compartir un poco Desencajado, la vi como 10 veces. Besos a todos.
10 veces, qué grosa, Euge. Escúchame, Maru, y no entendí, el listado de... Este listado, ¿dónde lo subimos? ¿A Facebook o a Instagram?
A todas las redes.
No, a Facebook, a Facebook.
Basta, no puedes priorizar una red social por las otras. Es, o sea, si vamos a comunicar, hay que comunicar bien. Ya está en Facebook, nos dice acá la producción.
Dice Lali Rombolá, que le mandamos un beso. Te extrañamos, Lali, extrañamos los abrazos.
Por Twitter nos dice Renzo, Damián, Cardoso, amo fuerte este equipo. Rechi, no te vayas nunca. Bueno, no lo vamos a secuestrar como
él atarragó.
Analía Gamarra dice, ayer hablaba con mi psicóloga o psicólogo, lo contenta que estoy con tanto tiempo libre, jaja, perdón, pero la estoy disfrutando. Bueno, está bueno que haya gente que nos diga que disfruta, ¿no? Porque la verdad es que si no es todo un corchazo.
Sí, el tema es cuánto más se extiende esto.
Eso, estamos como... Exacto.
Claro, porque si te dicen 2 meses más, ya el tiempo libre se te vuelve tiempo tedioso y no querés más que cortarte la chota y tirársela.
El tema es que ponele 2 meses, pero puede ser 2 meses, 1 semana o 2 años de esto, ¿entienden?
Sí, eso es polémico.
Escúchame, me quiero ir a la pausa, quiero escuchar una canción, necesito respirar. María Stanriver, hoy Martín Rechimusi con nosotros, Luciana Pecker, que debe estar durmiendo o cocinando. Le mandamos un gran abrazo. Esto es Lo Intempestivo, nos vamos con R.E.M. y ya que es un día religioso, Losing My Religion Forever.
I thought that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
¿Sabes en dónde te subís? Y subís.
¿Qué importa dónde te encuentres la bajada?
3. 7. 93.7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
El Árabe Ramín.
Nati Carolas.
Hola.
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7.
Darío Stanreiber. Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
¿Estamos? Aire, no puedo creer. Che, ¿sabes que el domingo por primera vez voy a ir a la mesa de Mirtha Legrand?
Vamos.
Encontradas con esto.
¿Qué?
Tengo posiciones encontradas con esta situación.
Dale, te escucho, te necesito, a ver.
No, porque por un lado uno dice, ¿por qué avalar a ese, digamos, imperio de la oscuridad, la muerte y la destrucción? Pero después sí. Uno también dice, bueno, hay que ocupar esos lugares. Pero ahora no estando la vieja, también estando Juanita, digamos, es un momento también de redefinir el mundo, a partir del programa de Mirtha.
Mucho, mucho, pero igual sí me parece, hay un público ahí que permanece, ¿no? No está Mirtha, está Juanita, pero el público es el mismo, me parece que no. Y la pregunta que uno siempre se hace es, ¿a quién le hablás? Y que es una pregunta que nos hacemos todos los que estamos en la comunicación masiva, en los distintos rubros. Si le hablás a los propios, le hablás a los ajenos, digamos, es un debate interno que uno tiene. Yo creo que están dadas las condiciones. Yo me negué mucho a a ir a muchos programas porque sentía como que no daba. Y en este caso es como que dije, bueno, es el momento, se armó una mesa más de pensar la pandemia, donde no va a haber encontronazos, o sea, no tiene esa... Después puede pasar cualquier cosa y me quiero matar, ¿no? Pero digo, obvio, pero está como pensado así, bueno... veremos, este domingo al mediodía, increíble, no lo puedo creer.
¿Pero dan de comer o no dan de comer?
Eso no lo sé, no lo sé. Vamos a... ¿Qué decís? ¿Por la pandemia?
Y sí, porque por la pandemia, no lo vi en este tiempo.
Pero le meto alcohol en gel al churrasco.
No puedo comer el último tiempo. Ustedes dicen que es una mesa de comida, no se pierde la gracia del programa.
Totalmente.
¿Para qué lo haces si no vas a dar comida?
PH, por ejemplo, antes daban comida y ahora los ponen en una pantalla.
Bueno, sí. Y eso fue un salto.
Es cierto. No, pero acá yo voy a un estudio.
Ah, bueno. Ahí está.
Bueno. Escúchame, clavada de noticias, no está Luciana Pecker, nunca hice esto. Así que me ayudan, Rechi y María. Vamos a tratar de decir algunas noticias que tengo acá. Que nos preparó la producción. Hay una cortinita. Vamos, Pablo. ¿Esa es la cortinita? Bueno,
Si querés, yo tengo una con la voz, te hago una.
Bueno, parece que hubo unas declaraciones de Jaime Durán Barba, asesor del gobierno de Macri durante 4 años y antes, ¿no? Una especie de coach, un tipo para seguir, como decía Rechimusi, con las contradicciones, también un tipo que genera, por un lado, mucha aversión, pero por otro lado, a mí me resulta interesante escucharlo. O sea,
total. Es lindo de escuchar. Y es lindo de ver. Nadie ya usa los pantalones a la altura que lo usa él para empezar. Lo usa por la altura de donde te da la culebrilla, más o menos. A esa altura.
Después, escúchame. Sí,
da todo medio como obvio. Como, ya a mí no me gusta que sea. Como siempre tiene una... Como medio el chavo.
Tiene algo, sí. Bueno, adivina, habló sobre Alberto, tenemos el audio, ¿no, Pablo? Habló sobre Alberto Fernández, le preguntaron sobre Cristina, la periodista que es Laura Di Marco intentaba como generar ahí como que Durán Barba hablara mal de los peronistas, y Durán Barba nos sorprendió a todos, ¿lo escuchamos?
Mundiales ha sido desastrosa. Uh-huh. La reacción de los líderes mundiales ha sido desastrosa. Uh-huh. Me da mucha pena que Boris Johnson, un hombre muy preparado, el señor ha estado en las mejores escuelas del Reino Unido, haya terminado incluso con cuidados intensivos después de reírse de la enfermedad. Sí. Uh-huh. Lo mismo pasa con Trump. Lo mismo pasa con
Jaime, le quiero decir una cosa. Nosotros tenemos mucha expectativa por escucharlo a usted con respecto a nuestra política. Le pido si podemos hacer foco en eso. Por ejemplo, ¿cómo está encarando Alberto Fernández? ¿Cómo es esto de que Alberto Fernández legitimó su poder y que Cristina está en la sombra? ¿Esto es lo que usted piensa?
Diría que el único mandatario en América que está saliendo indemne de esta cosa y en vez de caerse ha subido es Fernández. Uh-huh. Eso es, uh-huh. Es un problema de números.
¿Por qué?
Andrés Manuel López Obrador tiene una caída descomunal. Uh-huh. Y tenía una popularidad brutal hasta que empezó el lío de la pandemia.
¿Y por qué está saliendo indemne Fernández?
Apareció con Rodríguez Larreta, apareció con Kicillof, trabajando juntos, en equipo. ¿Qué es lo que la gente demanda absolutamente en un momento de crisis? Únanse todos, déjense de jorobar. Y no quiero ni morirme yo. Ni que se pueda animar.
Entendible, perfecto, y entendible lo que el análisis. Pero quiero volver a Cristina, Jaime, a Cristina Kirchner. Déjeme que le complete un poquito la pregunta. Usted había dicho, bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero era algo así. La política más brillante. Bueno, ¿sigue pensando lo mismo de Cristina Kirchner?
A ver, una mujer que ganó 2 veces en una sola vuelta la presidencia de la República, y que ha tenido una presencia en el país durante más de una década de primer orden, no puede ser una persona tonta. Desearía que le vaya muy bien. Pero esta es una pelota terrible. Le pongamos en la cabeza a Trump para que sea más fácil de ver. En noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos. ¿Con cuántos? ¿100.000? ¿150.000 muertos? Con una crisis económica que no puede superarse en 2 o 3 años. Es una crisis económica mundial.
Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.
Los muchachos duran barbitas. No. Escúchame, boludo, lo quiero en mi equipo. O sea, no, aparte...
No, somos muy pelotudos nosotros, o sea... Gente que nos jode durante muchísimo tiempo, después dicen, no, pero al final el compañero, pero vení, ya está,
compañero.
Tenemos que ser un poco más drásticos.
Escúchame, Semana Santa, boludo, o sea, vamos a morir todos en la cruz, abrazá al enemigo, cuando te escupen la mejilla tenés que poner la otra, eso dice el Evangelio.
No estamos de acuerdo, María.
No estamos de acuerdo. No, nada de abrazar al compañero, al diferente, nada de...
¡Abrazar al compañero,
¡Qué fallido!
No, pero está bien, en este contexto de COVID nadie tampoco, se puede apostar.
Claro. No, tampoco la pavada, o sea, este señor basta, ¿por qué le seguimos dando el micrófono?
¿No te da un poquito como de felicidad que diga eso y que la otra, la periodista...
No, porque después en 2 años dice que Cristina está, pues Cristina está completamente loca. Cristina es una cosa que está completamente... Yo no sé esta mujer de dónde sale. Y ya está.
Bueno, está bien. A mí me dio un poco de felicidad igual. Quiero decir, no sé si lo voy...
Está buscando trabajo. Porque ahora, ¿quién lo va a contratar a él?
Nadie.
A mí siempre me gustó Cristina. No siempre me parece una mujer brillante.
Escúchame, hace al chavo ahora. Son todos los mismos para vos, boludo.
No, yo te trabajo un solo acento por región. Trabajo mexicano para todo lo que es Latinoamérica, español para todo lo que es Europa. Chino ruso para todo lo que es Oriente. Hay que simplificar. Si no, bueno, es imposible, compañero, este laburo es imposible.
Tenemos otra noticia. Ayer hubo un episodio bastante feo, que fue que la policía bonaerense reprimió una protesta de trabajadores de un frigorífico en Quilmes, ¿no? Y bueno, fue un grupo, toda una situación en un frigorífico de despido, donde los trabajadores protestaban y nada, pedían la reapertura del frigorífico, y el dueño del lugar se negó a cumplir la conciliación obligatoria, se armó bardo, alto bardo, y llegó la policía y reprimió. Y volvió el debate sobre la represión policial en un gobierno peronista, sobre todo habiendo tenido la experiencia en el kirchnerismo de una decisión muy tajante en relación a la protesta social y a la ausencia justamente de directivas represivas. Parece que echaron a un par de policías que fueron los responsables de la represión, o sea que el gobierno provincial de Kicillof rápidamente tomó partido y dijo, esta no es la nuestra. Pero bueno, la escena fue tremenda. No sé si vieron imágenes, sí. Rechi, ¿viste?
Sí, veo mucha gente que se desorganiza con estas cuestiones desde el oficialismo, ¿no? Incluso gente que, propios compañeros y compañeras, que empiezan a pensar que hay que defender cualquier cosa que pase desde la gestión. Y no se trata de eso, porque justamente después la respuesta vino unas horas después cuando Axel desafectó a esos policías. Es más, Axel estuvo al mediodía con Rial, y Rial le preguntaba a propósito de esto, y sobre, todavía no había pasado el hecho, pero digo, le preguntaba sobre el aumento de las fuerzas policíacas de cara a eventuales saqueos. Y él tenía una clara posición que tiene que ver con esto, ¿no? De, bueno, ¿para qué están las fuerzas? Nunca la orden es reprimir la protesta social, sino, bueno, una función más de contención. Y después vino esa respuesta. Pero en el medio empiezan a pensar como, bueno, no, pero también... Bueno, nuestra bandera es siempre estar en contra de la represión policíaca a los trabajadores.
No me cabe duda. Es más difícil igual ser gobierno que ser oposición. Digo, cae de Maduro, es clarísimo... Sobre todo el sostener esos principios. Rechi dice, nuestro principio es claro en relación a la ausencia de represión frente a los derechos y a las protestas de los trabajadores, e incluso nos puede pasar, sin embargo, como también ha pasado, que desde el gobierno que uno defiende haya represión y allá habrá que protestar, ¿viste? Digo, tampoco hagamos la misma boludez que en las gestiones anteriores, que es no levantar la voz cuando algo nos resulta que no nos cierra, punto. Digo, creemos en eso y creemos que es lo mejor que puede pasar. Tengo otra noticia que viene de Bahía. Parece que una enfermera que trabaja día y noche cuidando gente, sobre todo en estos momentos trágicos de la pandemia, la dueña del departamento donde vive sabe que esta enfermera, esta chica, trabaja trabaja full, y entonces decidió no cobrarle el alquiler. Digo, para volver sobre el esquema que charlábamos con Grimson antes, vieron que hace unos días hablábamos de condominios o edificios que quieren echar a médicos y a enfermeros que viven ahí porque tienen miedo del contagio. Acá tenemos exactamente lo inverso. Alguien que dice, esta persona se está jugando por todos, entonces agarramos y la eximimos de pagar el alquiler. En un gesto, no solo el gesto de la enfermera que está trabajando por la ciudad, por todos, sino ahora la cadena de favores sería, ¿no? ¿Te acordás de esa película, Maru, Cadena de Favores?
No la vi.
Bien. ¿Rechi?
Pero bueno.
Tampoco la vi, debe ser viejísima, Dari.
Perdón. Yo les digo algo. Cadena de Favores es de esas películas que vos decís están buenísimas, es de cómo se van haciendo favores unos a otros y no sabés por qué. Lo peor de esa película es que termina de una manera trágica y vos decís, ¿por qué tiene que terminar la película con un golpe bajo de esa naturaleza?
Bueno, no pueden terminar todas bien las películas.
Acá me escriben de producción, yo sí la vi, trabaja el nene de Sexto Sentido, sí, es el protagonista, tal cual, y Kevin Spacey, hoy acusado, ¿no?
No, bueno, no se ve esa película.
Pero no se ve porque cuando la hizo no había sido acusado, ¿viste?
No, bueno. Cada uno...
A buscarle
el debate.
Tal cual. Bueno,
quería decir algo que ayer vi, no me acuerdo ya haciendo zapping en qué programa, ya ni sé si lo vi en vivo, si vi que alguien lo levantó, pero les hicieron una entrevista a la enfermera y a su propietaria, digamos. La propietaria de su departamento, y en el que contaba que en realidad ellas no se conocían y que solo tenían un trato como muy básico de que le mandaba un mensajito cuando tenía que pagar, no sé qué, y que la propietaria le mandó un mensaje como uno más, y que ella, la enfermera le dijo, sí, disculpa, estoy saliendo de la guardia, ahora te respondo, algo así, y yo le dijo, ¿por qué? ¿Guardia dónde laburás? Y ahí le cuenta, y ante eso su reacción fue, no, bueno, olvídate, no me des 2 meses del alquiler, y la enfermera lo que hizo con esa guita fue donarla a un centro de no sé qué cosa, estoy siendo muy poco rigurosa, perdón, pero digo como...
No, está buenísimo, pero qué necesidad también de escuchar como buenas noticias y noticias, lo de la película Cadena de Favores tiene que ver con esto, cuando vos ves esas noticias de gente buena, y es como que, sí. Nada, es lo mismo que me pasó con Durán Barba, cuando dijo, Cristina fue la mejor, la presidenta, a mí me dio mariposas en la panza. Esta noticia me da mariposas en la panza. Con estas mariposas en la panza, ¿vamos a hacer la revolución social y a terminar con la explotación obrera y la desigualdad de clases?
No.
Bien, nada. Tengo otra noticia. El pastor, hay un pastor de personas, ¿no? Viste que hay pastores de...
Ovejas.
Claro, de ovejas personas. Un pastor en Estados Unidos insiste en celebrar misas, pese al coronavirus, ya que a los verdaderos cristianos no nos importa morir.
¡Quiero ir a misa!
¡No se puede pasar!
¡Quiero ir a misa!
Él sí es un revolucionario. Él sí está haciendo una revolución. Así que vayan mis respetos para este pastor.
¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa!
¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa!
¡Vos sos Jesús! Que se muere ahora y morirse con él y resucitar todos el domingo, no se entiende.
La foto del chabón es tipo Ku Klux Klan, ¿viste? Es tremendo, da miedo.
Tenemos esta noticia acá de que quiere celebrar misa en Estados Unidos, pero tengo para contarles que las iglesias, este tipo Pare de Sufrir y evangelistas, están recelebrando misa acá todavía.
¿Pero y la gente va a la iglesia?
Pero la gente recontra va a la iglesia.
¿Y comen hostia?
Bueno, eso no te sabría decir. Siquiera si está en los propios ritos de si comen hostia. Lo que sí sé es que si comen hostia, le sale 50 pesos la hostia bendecida por el gran arcángel.
Qué horror.
Porque ya teníamos al Pastor Jiménez vendiendo alcohol en gel.
Para mí el
tele... Yo lo compré y no me dio coronavirus.
Bien, funciona.
Sí. Escúchame, el televangelismo fue como una anticipación de esto.
La re veían venir.
La re veían venir, obvio, obvio. Y tengo la última noticia. En China vuelve el fútbol, pero sin...
pelota.
Sin espectadores. Entonces, ¿sabes qué hacen? Ponen robots.
Me está cargando.
¡Qué genios! De hinchada. Claro. No, yo quiero ver... ¿Qué?
No, no. ¿Cuál es el fin? Tipo, darle un incentivo a los que
al
están con
jugador.
La pelota.
No, al jugador, porque el jugador está ahí, no hay nadie. En eso escuchan... ¡Vamos! ¡Ah!
Vamos, sí, así es como están programados en China. Los arman acá, o sea, las voces se graban acá en Córdoba. ¡Vamos! ¡Vamos!
Sí,
son los cordobeses.
¿Cómo se dice vamos en chino?
Itzike. Itzike.
Acá Pablo está poniendo cualquier cosa, pará. Este, dice, más fríos que la hinchada de Independiente. No, boludo, ¿qué sos? ¿Qué decís? Te van a matar, González. A ver.
¿Por qué no ponen robots a jugar en vez de ir a la hinchada?
Me encanta, me encanta. Hay técnicos que piensan eso, que un jugador tiene que ser un autómata, que tiene que hacer caso, hacer los tres mecanismos previstos y con eso ganás un partido. Bueno, vamos a escuchar a Charly García. Este, ¿te parece? González, Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell, este, el equipo de hoy, de siempre, de lo intempestivo, este, está operando Diego Girau, ¿no? Sí, sí, está Diego operando. Gracias, Diego, por la buena onda. Y nos vamos escuchando y se nos va el programa. Charly García, I'm Not In Love.
Solo lo hacen por comodidad. I'm not Te pido perdón por no saludar a Reichi, perdón. Lo que hace con Tarragó es, no está aprovechando el tiempo libre, es simplemente, está haciendo sus cosas que no puede ser, está haciendo, cumpliendo la cuarentena, por favor, se porte bien. Y no era para, no sé si se entendió, no era para discutir a Nietzsche, yo no lo estoy discutiendo. Estaba diciendo simplemente que cuántas veces lo han matado a Dios, nada más. Más allá de la creencia religiosa de cada uno, obviamente. Yo no lo voy a discutir, ni hay para discutir. Simplemente eso. Un abrazo grande.
Hermoso. Hermoso el diálogo, hermoso que nos escuchen. Hermoso que haya alguien escuchándonos y que nos diga estas cosas. Sí, Dios muere todos los días, en realidad ya podemos hacer una metafísica panteísta de la muerte de Dios, pensándolo así, porque cada vez que muere alguien, muere una parte de lo que es, y si Dios es todo lo que es, Dios también está muriendo, y si Dios no muriese no sería Dios, porque le faltaría algo, o sea, morir, y Dios para ser Dios tiene que ser todo, también su propia desaparición. ¿Eh?
También en cada nacimiento está naciendo.
Sí, tal cual, pero es una totalidad. Para Dios el nacimiento y la muerte son, viste, contingencias. En la totalidad absoluta de Dios son manifestaciones de su ser. La pregunta es si hubo un punto de origen donde Dios nació y si habrá un momento final donde Dios muera. Esto me parece que es imposible en términos lógicos en la medida en que definamos a Dios como un todo. Si Dios es todo, no puede morir, porque si muere ya no es todo, digamos, porque dejaría de ser algo, ¿entendés? O sea, la totalidad, en la medida en que definamos a Dios como totalidad, esa totalidad abarca también la nada, la imposibilidad. Entonces Dios no pudo haber nacido, porque si Dios en algún momento nació, significa que hubo un momento en que no era, y si hubo un momento en que no era, entonces Dios no es todo, porque hubo un momento en que le faltaba algo. Son todas pajas lógicas con las que la gente vivió siglos masturbándose intelectualmente y creyendo en cosas, ¿no? Eso.
Pero ya la gente te pregunta, por Dios.
¿Qué, Rechi? ¿Ya la gente qué?
Yo no sé si se asume ya, hay una hegemonía de pensar en términos de deidades las cosas. Me parece que ni siquiera diría la modernidad porque es un término espantoso, pero digo...
Ojalá.
Que nos toca vivir, no sé si está esa primacía de las deidades.
Ojalá, yo le tengo pánico a la reconversión de las deidades, tipo, no crees más en el Dios cristiano, pero crees en Messi, ¿entendés? Claro, claro, porque hay una relación cultural chota. Eso es lo que a mí más me enferma. De hecho, para eso creen Dios, boludo. O sea, no empieces a buscar sucedáneos religiosos en las pelotudeces que te rodean. Va, no sé. María, mensajes. Sí.
Mensajes. Por Facebook la gente dice, hoy estoy muy de Facebook para que vos te pongas contento. La gente nos escribe. Por ejemplo, Sil Domínguez dice, buenos días, los escucho desde Malargüe, Mendoza, todas las mañanas. Gracias por la buena onda. Darío, aprendo mucho con vos y quiero leer Zaratustra. Besotes. Nereida dice, coincido con Darío, aguante Facebook. Alejandra Sánchez dice, aguante Facebook. Mucho aguante Facebook.
Todos trabajadores de Facebook son.
Todos trolls de Facebook. Estefanía Vélez dice, son las dos horas más lindas de mi día. No pensé poder amar a más de una persona a la vez, pero ustedes rompen con todo eso, caben perfecto en mi corazón. Oh.
Hermosa.
Virginia Casal dice, yo la vi a Cadena de Favores, hagamos lista de las películas que tendrían que verlas todes. Bueno, sí, yo tengo unas recomendaciones en mi Instagram, si están aburridas, para ver películas. Por
María Stanriver, arroba María Stanriver en Instagram.
Sí, por WhatsApp nos dicen, hola, buen día, banco mucho a Rechi, hay que reírse más. Dari, ¿para cuándo una columna debate de Michel Foucault con La Grosa de la Inca? Podemos tramitar eso, a la Inca la queremos.
Me encanta, me encantaría.
Estaría bueno. Te preguntan, acá dicen, hola Darío, ayer vi en el vivo, te vi en el vivo y tenías una remera que dice, hace frío sin ti, pero se vive. ¿Qué más dice? Nada más, ¿no?
es el final del poema que decía antes de Roque Dalton, que se llama Y sin embargo, amor. Búscatela, es un agente de Colombia que me regaló la remera, que está buenísima, y el poema es un poema tremendo para alguien que fue dejado, un amor terminado, y dice lo que hay que decir siempre que te dejan y que sufrís, ¿no? Hace frío sin ti, pero bueno, no se acabó el mundo, hermano, hermana. ¡Ay, mirá, boludo, se me fue la voz! Tenía que... Necesito bueno. Mi psicóloga ya. Necesito ya. Skype psicológico, por favor.
Dale.
No, bueno. Hace frío sin ti, pero se vive. Ese se vive, obviamente, es una vida más fría, es una vida más vacua, pero se vive. ¿Sabes qué? Pero se vive. ¿Sabes qué? Pero se vive. ¿Sabes qué? Pero se vive.
Se colgó, chicos.
¿Sabes qué voy a decir en lo de Mirta el domingo?
¿Qué?
Pero se vive. Pero se vive.
Muy bien. Me meto un poco en... vamos a mechar enredades con todo lo que vienen siendo los mensajes. Te cuento un par de cosas, si te interesa. Algo que me acabo de enterar mirando Twitter es que hoy es el Día del Investigador. No sé si sabían. Justo que veníamos hablando de la importancia de la ciencia y la tecnología con Grimson, etcétera, está siendo trending topic Día del Investigador y gracias científicos, así que nada, está bueno que circule eso en este momento en el que son...
Con lo que le dieron, Rechi, con lo que le dieron al CONICET los últimos años, boludo, y ahora están todos los programas de televisión agradeciendo a los científicos de Argentina.
Porros del orto son.
Bueno, pero... Bueno.
Va, mira.
No, ¿qué?
No,
yo los abrazo.
Vos los abrazás, claro. Vos abrazás a estos enemigos.
Después está haciendo también trending topic Jesús, porque bueno, estamos como en todo esto que sería las Pascuas o algo así. Y
Amo a Jesús. Yo tengo sueños eróticos con Jesús, boludo. Oh, con la cruz.
¡Quiero ir a misa!
¡No se puede
pasar,
señora!
¡Quiero ir a misa!
Necesita terapia de verdad urgente, ¿eh?
Sí,
boludo, ¿qué hago? Perdón, yo tengo sueños eróticos con Jesús y con la cruz, que es más que Jesús.
Porque, no, la cruz me parece más hot que Jesús en sí.
Tiene una forma rara la cruz, igual habría que ver cómo manipularla eróticamente.
Más o menos, no es tan rara. Hay cosas más raras de manipular para eróticamente. ¿Cómo coges al aire, por ejemplo?
No, me encanta coger al aire. Es como, o sea, haces que la atmósfera se condense.
Exactamente.
¡Epa!
Bueno, hablando de Jesús, les traigo algo que estuvo circulando bastante en redes, que es declaraciones de una colega, Gisela Barreto, que estuvo hablando sobre la pandemia.
La amo, a Gisela Barreto, la amo.
Bueno, ¿querés escuchar lo que dijo?
Sí.
Por Dios, cuidemos a los argentinos. Señor presidente Alberto Fernández, muchísimas gracias por todo, pero continúe en esta línea, continúe cuidando al ciudadano. Por favor, los negocios innecesarios, que no se abran. Esos adolescentes o personas pueden ser portadores asintomáticos que contagien a sus adultos mayores, que tienen la salud frágil. Le pedimos, por favor, con el corazón. Esta es una emergencia. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que estén viendo este video y sean de otros países, le pedimos que oren por Argentina, le pedimos que oren por los gobernantes y por todas las personas que tienen que tomar decisiones importantísimas cuidando la salud de los argentinos. Que Dios los bendiga a todos y estemos unidos en oración, porque de esta plaga se sale únicamente orando y cambiando de corazón.
¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa!
La escuchamos a Gisela Barreto, que antes de analizarlo te cuento el tweet que le siguió, porque ella tuitea este video que dura como 4 minutos, este será el final, y acompaña otro tweet que dice: la única forma de parar esta plaga es hashtag regresando de hashtag corazón a hashtag Dios. La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril. El pecado es extremo, aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero, el mundo gira al revés y el Señor está hashtag purificando.
No, la cagó ahí.
Se hace querer al final esta mujer.
Hasta la palabra aborto, yo la abrazaba. Ahí la cagó al final, pero por ahí.
Fue a favor que la exponente de los antiderechos sea ella.
Obvio, obvio. Pero aparte es querible. Yo hasta la palabra aborto iba y la abrazaba. Pero para mí, yo quiero pensar que fue como su coach o alguien que la está manipulando. Porque no puedo creer.
Ella reproduce el discurso más puro de. No sé, de un catolicismo conservador.
Rancio. Sí. Rancio. Escúchame, Rechi, ¿vos te acordás cuando era modelo y eso?
Sí.
Sí, yo también.
Ella era, no era tan modelo, ella más vedette, de tipo rompeportón.
Sí. Era esa, linda era. Sí.
Sí, como una cosa. Que además, esa línea existe en Argentina y nada más. Todo lo que es teatro de revista, ¿sabían eso?
No, no sabía.
A ver, teatro de revista tal como lo conocemos es un invento re argentino. O sea, hay otras expresiones medio similares, pero el teatro de revista tal como lo vemos acá, Santiago Val, Carmen Barbieri, El Plumerío, después entra alguien y hace magia, eso está bien, existe claro. La variedad, pero el teatro de revista es argentino.
Mirá, qué orgullo ser argentina.
La verdad que sí, lo disfruto muchísimo. O sea, cuando se puede ir al teatro, cosa que ahora ya lamentablemente sabemos que por este año va a estar muy complicado, en las temporadas iba muchísimo a ver el teatro de revista.
Me encanta. Yo fui a ver una vez sola fui.
¿Qué fuiste a ver?
No me acuerdo.
No.
En Mar del Plata, estaba en pedo.
No. ¿A qué edad?
En la última media hora medio suelta, Darío. La última media hora, bueno, ya está, ya me hice, ya dije todo lo del filósofo. Y empieza este brainstorming.
Escúchame, nuestro productor que está al pedo ahí pone como la virome y el dulce de leche. No puedes hacer ese comentario, Pablo González, tipo el teatro de revista, el avirome y el dulce de leche, ¿qué es? El trío de los Panchos.
La radio, dicen, ¿viste?
La radio.
Fuimos la primera transmisión radial, alguien que yo estudié esto en algún momento.
No, boludo, odio el orgullo de parte, que es el orgullo de tu parte, odio. Yo creo que uno tiene que renunciar a sí mismo, esa es la única forma de querer algo. No decir, fuimos los primeros, somos los más grosos, odio todo eso, odio. Mi vida es una lucha, una militancia infinita contra el orgullo de ser parte de alguna pija.
No está bien este hombre.
No, le pega mal los últimos 10 minutos.
Los últimos 10 minutos se pone, es otro Darío.
Es que me tengo que ir a Canal Encuentro a conducir una clase de matemática.
Bueno, ya directamente esto es el show de los kioscos. ¿Qué sabés de matemática vos? Dejá de robar. ¿Hay un área que no estés abarcando actualmente?
Tirame una cuenta.
No, bueno.
Tirame una cuenta.
80 por 4. No, estás con la
calculadora.
No, pero más difícil, Martín.
Pará, no, yo te quiero jugar. Pará, vos tira la cuenta porque yo también soy rápido. Te voy a robar este curro. Voy a explicar matemáticas. Pará, está tirando la calculadora, se lo ve. Vamos así, Darío, pone. Y vos tira la cuenta, María. Las manos al lado. Esto no es muy rápido.
No, boludo, es quien tiene mayor capacidad de hacer la cuenta en la calculadora más rápido. Eso
no,
es la matemática.
No, no es el juego.
Bueno, ustedes no saben nada de matemática.
Tirá la cuenta, María.
Yo tiro una cuenta.
Dale.
320 por 8. No tengo idea cuánto es, lo voy a buscar. Tan, 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 tan. Ah, bueno.
2000.
Dos mil y pico. Menos de 3000.
Era 3200 menos 320. 2880 menos 320. 2860.
2560.
Muy bien.
Y a otra, pero. Está bien. Te ganaste el puesto, compañero.
Gracias, Rechi. O sea, ¿tengo el trabajo en Canal Encuentro?
Tienes el trabajo en Canal Encuentro. Ahora te vamos a preguntar alguna receta, algo que vos sepas hacer, un churrasco, qué sé yo, ya abarcás lo que es cocina, todo lo que es cocina. Si sabes la capital, por ejemplo, de Ecuador, ya todo lo que es geografía.
Quito.
Ah, perfecto. Y entonces estás en el de 6 a 7, que es geografía.
Escúchame, no. Lo único que no sé es todo lo que tenga que ver con automóviles.
Ah, no, bueno, está bien. Entonces eso se lo dejamos a alguien más.
Señoras, señores, se nos fue el programa. Estoy muy contento de la cuenta que hice rápidamente y Rechimusi no pudo hacer. Creo que estaba Tarragó molestando. Sí. Ahora me desconcentré, Tarragó, que te tocó el piecito y sí, cosas
está por atacando el pie constantemente, Tarragó.
Bueno, nos vamos. Gracias, Rechi, por habernos acompañado hoy. Gracias, María Stanriver, Lali Rombolá, Sofía Cornell, Pablo González en producción, Diego Girau, operación técnica. Cerramos con In Excess. In Excess, ¿te parece? Pablo Suicide Blondie. Gran tema, impresionante, de los In Excess para los más viejardos como todos nosotros. Estuvo buenísimo hoy. Que tengan una feliz Pascua, que terminen bien las fiestas, que esta pandemia, se termine en algún momento. A ver si con la nueva muerte de Dios se muere también el virus y podemos resucitar en algún otro lado. Nos vemos el lunes con lo intempestivo en la Nacional Rock.